Nuestras redes sociales están constantemente actualizadas para ti. En BioBio, una nueva hora. 11 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos al Informador. Finalizó la reunión entre familiares de víctimas del mega incendio junto al delegado Manuel Millones, nos cuenta Lucas Peña.
Sí, ya acaba de finalizar esta reunión, es cerca de las 11 de la mañana. Finalmente ya culminó esta reunión entre las familiares de víctimas del mega incendio junto al delegado presidencial de la región de Valparaíso, Manuel Millones. Lo que podemos indicar es que en 2 semanas más aproximadamente se realizará otra reunión donde deberían presentar este programa de salud mental que fue solicitado por los familiares de las víctimas del mega incendio. Los mantenemos todavía acá en las dependencias de la delegación presidencial, donde ya finalizó esta reunión entre los familiares de víctimas del mega incendio junto al delegado presidencial de la región de Valparaíso, Manuel Millones. Bio Bio, la radio.
En los próximos minutos comparecerá ante la Comisión de Seguridad del Senado la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, nos cuenta Gonzalo Holguín.
Sí, les contamos que en los próximos minutos la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, comparecerá ante la Comisión de Seguridad de la Sala del Senado, que extraordinariamente se va a celebrar en la Sala de la Cámara Alta. Recordemos que es la primera vez que vuelve la ministra Steiner luego de la controversia de la presentación de Eduardo Serna, director general de la PDI, en la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, a la que ella no asistió por encontrarse fuera del país. En todo caso, el motivo principal de la sesión tiene que ver con el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, cuál es la política de seguridad pública, pero sabemos ya que los senadores de la comisión querrán interrogar a la secretaria de Estado en otras materias, como por ejemplo la tasa de homicidios de los últimos meses, la última semana, la manera en que el gobierno quiere transparentar y periódicamente contar estas cifras y evidentemente consultarle respecto a antecedentes relacionados con esta velada controversia por la salida de la subdirectora de inteligencia Consuelo Peña, en una instancia que hay que recordar todavía no tiene la oportunidad de preguntarle directamente por estos temas aquí en el Congreso Nacional. Bio Bio, la radio.
Y en materia internacional, la Guardia Revolucionaria iraní anunció este miércoles que ha derribado un dron Hermes 900 en la ciudad de Lar, en el sur del país, lo que denunció como una violación del alto al fuego acordado y advirtió de una respuesta contundente ante nuevos incumplimientos en la tregua. Un dron avanzado Hermes 900 fue detectado, interceptado y destruido en el cielo de Lar, en la provincia de Fars, mediante el fuego de un moderno sistema de defensa aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, informó el Cuerpo Militar de Élite, según la agencia TASS. La Guardia subrayó que la incursión de cualquier aeronave enemiga, en referencia a Estados Unidos e Israel, en el espacio aéreo del país, incluso sin ejecutar operaciones ofensivas, constituye una violación del alto el fuego y recibirá una respuesta firme y contundente. Tenemos que volver al país y revisar información en Temuco porque 3 menores de edad fueron detenidos en las inmediaciones de un liceo portando un machete, un cortaplumas y una pistola. Ahora están siendo formalizados, nos cuenta Roberto Neira.
De Garantía de Temuco se desarrolla a esta hora la audiencia de formalización, de investigación y además de control de detención de estos 3 menores que fueron detenidos ayer por personal de carabineros en las inmediaciones del Liceo Pablo Neruda de Temuco. Estos 13 jóvenes de 15 años de edad intentaron ingresar por la parte posterior a este establecimiento educacional cuando fueron sorprendidos por funcionarios a quienes amenazaron. El fiscal Óscar Sáez ha formalizado cargos en contra de estos menores de 15 años de edad por los delitos de amenazas simples, porte ilegal de arma de fuego y también porte ilegal de armas blancas, luego que al interior de sus pertenencias les fueran encontradas un machete, un cortaplumas y además una pistola a fogueo que fue manipulada, arreglada para poder ejecutar disparos. El fiscal está solicitando la medida cautelar de internación provisoria. En Temuco, Bio Bio, la radio.
El presidente José Antonio Kast se sometió a un examen de drogas, nos cuenta Rodrigo Pino.
Sí, de hecho hubo un examen que financió con sus propios ingresos, indicó el presidente José Antonio Kast, ya que dijo él no está incluido dentro de las autoridades que tienen por obligación realizarse este test de droga, que es el test de pelo, un test que va a estar disponible dentro de 10 a 15 días más su resultado. Y en este sentido el presidente José Antonio Kast hizo dos anuncios importantes, que se va a enviar un decreto, se va a promulgar un decreto en la cual se va a perfeccionar esta normativa de esta test de examen antidrogas para los funcionarios públicos, ya que dijo actualmente no se había dejado ningún presupuesto financiado para este tipo de exámenes, y por lo tanto lo que va a garantizar este decreto es que se va a garantizar el financiamiento también, que estos exámenes se hagan a través de un certificado por un laboratorio reconocido en nuestro país a cargo de test de drogas, y que los resultados de estos sean publicados a través de la página web de cada servicio público con un plazo de 10 días para cada uno de los funcionarios públicos una vez que tengan los resultados de estos exámenes en su poder. Se va a garantizar, dijo, esta cadena de custodia y todo este servizado, dijo, por la propia Contraloría. Pero también anunció un proyecto de ley en la cual se va a ampliar la obligación de este test a los poderes públicos, que incluye, dijo, en este caso al presidente de la República. También indicó que este test va a ser ampliado en este proyecto de ley a otros cargos, como son los gobernadores, los alcaldes, los cores y también los concejales, y también está espera que se incluya también una vez al año a todos los representantes del poder legislativo. Además, dijo que este proyecto de ley va a incluir a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos cuentan con financiamiento público y se debe garantizar, dijo, la probidad de quienes están en estos partidos políticos. También se va a extender este examen de test de droga a los candidatos a cualquier elección popular, parte de las palabras que entregó el presidente José Antonio Kast luego de practicarse este examen antidrogas acá en la comuna de Las Condes. Bio Bio, la radio.
11 de la mañana con 7 minutos, hasta acá el informador. La temperatura a esta hora en Viña del Mar es de 17 grados. Quédese en compañía de la radio. Buenos días.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó el informador.
Si tu negocio crece y crece, necesitas una camioneta pensada para tu equipo. Aprovecha los Jack Days y suma hoy una pick-up a tu pega con garantía de motor y transmisión de por vida. Con fuerza, tecnología y respaldo, la Jack T8 tiene todo lo que necesitas. Desde 12.690.000 pesos masiva con financiamiento. Además, todas nuestras pick-up Jack vienen con una gift card de 250.000 pesos en combustible de regalo. Cotiza hoy en jackautoschile.cl o en tu concesionario más cercano. Jack, hay equipo.
¿Te imaginas manejar sin pagar benzina por un año? Con Mall del Centro Concepción y App Copec es posible. Todos los usuarios nuevos inscritos hasta el 19 de abril participan por un año de combustible. Descarga la App Copec, registra tu patente e inscríbete al concurso. Ven a Mall del Centro Concepción y usa parking digital de App Copec en nuestros estacionamientos. Sin tickets, sin filas y sin esperas. Más información y bases legales en malldelcentroconcepcion.cl o nuestras redes sociales. Mall del Centro Concepción, mi ciudad, mi gente.
En Enel creamos un sitio donde podrás encontrar información práctica y necesaria de tu día a día para mejorar la calidad de vida de todos. Un espacio donde podrás encontrar todo en un solo lugar. Gestiona tus trámites online, tips de ahorro de energía, conoce nuestros canales de contacto. Descubre más en todalaenergia.cl.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Atención panaderías y pastelerías. Llega Feria Maquipán 2026. Equipos nuevos y de oportunidad con descuentos fuera de serie. Demostraciones en vivo para producir mejor. Mucho más que equipos. Soluciones completas para tu negocio. Del 14 al 17 de abril en Avenida Don Luis 644 Lampa. Revisa cómo llegar en maquipan.cl.
El Renault Kwid E-Tech combina diseño moderno y movilidad eléctrica para quienes quieren cambiar el juego. El nuevo Renault Kwid E-Tech, 100% eléctrico, hasta 298 kilómetros de autonomía, cero emisiones, tres modos de carga y seis airbags. Cotiza hoy en susubal.cl. Derco Center.
Estamos en estado alerta. Los casos de cáncer de mama han aumentado en números preocupantes. Lo importante es que tú estés alerta y realices tus exámenes. Mamografía digital, tomosíntesis, ecografías mamarias, biopsias core. Atención Fonasa e ISAPRES. Solicita una hora llamando al 22-347-4000 o en conac.cl. Corporación Nacional del Cáncer. CONAC.
En Don Emelio, el sabor se vive en cada plato. Sabores de antaño, productos frescos del mar y la tierra, preparados con todo el cariño. Don Emelio, 6 Norte 325, transforma cada comida en una experiencia inolvidable.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica, ay, ráscame, ay. Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Conectamos con tu realidad de manera independiente.
Marina Mercante y Reñaca Alto.
Todos conectados por Bio Bio, la radio.
A esta hora, la temperatura es una presentación de Carne, Doña Carne y doñacarne.cl.
Nubosidad parcial en Viña del Mar, la temperatura llega a los 18 grados.
En abril, celebra el mes de la cocina chilena preparando algo rico. Asado carnicero a 7.998 pesos. Lomo pintado de cerdo importado a 4.998 pesos. Y pechuga entera importada a 3.498 pesos. ¿Hay algo más rico que preparar un típico plato de comida chilena? ¡Sí! ¡Comérselo! Doña Carne y doñacarne.cl. ¡Ale!
Para algunos, escuchar Bio Bio les recuerda sus años de estudio. A otros, acontecimientos que conmocionaron al país. A muchos, sus padres.
La implementación de tu ERP fue un parto. En Sigocame lo hacemos simple. Implementación rápida o te devolvemos tu dinero. Pide una demo en came.cl. Si en 30 días no has implementado, te devolvemos tu dinero. Todo gracias a la simpleza, facilidad de uso, conexión con los bancos, e-commerce, SII y mucho más. Contáctanos en came.cl. Came con K y pide una demo gratis. Aplica términos y condiciones.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Go! Conoce Shell Go Plus, el nuevo programa de beneficios de Shell que premia por todo lo que haces en Shell. Aprovecha promociones y descuentos exclusivos. Paga todos los servicios de Shell y tienda Supa. Suma puntos Shell Go Plus y además CMR puntos. Descarga la nueva app Shell y únete a Shell Go Plus. Shell.
En Kaiser Lubricentro, por la compra de tus bidones móvil de 4 litros, 10W40, 5W30 o Móvil One, participas en el sorteo mensual de una gift card de 100 mil pesos. Exige tu cupón. Visítalos en Avenida Colón 2878 Valparaíso, de lunes a sábado de 8 a 18 horas.
Mi gente linda, bienvenido al Caribe. Aquí empiezan las vacaciones que has soñado todo el año. Se viene la bebida de heladitas, el gran tobogán y olvidarse del despertador. ¿Estamos listos para seguir la fiesta? Bloqueador listo, vaso lleno. Ah, pero ¿se jugaron un loto?
No.
qué pena, mi amor.
Que no se te caiga el sueño. Si no juegas, no ganas. Juega ahora tu loto con todo en Agencias Polla o en Loto.cl. Hay muchas oportunidades para ganar. Loto, si no juegas, no ganas. Juega ahora.
Si quieres ahorrar, visita Supermercados Provimarket, El Limache, Avenida República 1267, Casablanca, calle Portales 114, Valparaíso, calle Yungay 2669, en Quilpué, calle San Martín 1057, Blanco Encalada 1046 y Vicuña Maquena 845, y también en Viña del Mar, calle Quillota 028 y en calle Arlegui 1112. Visítanos y ahorra con Supermercados Provimarket, el supermercado de la Quinta Región.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Fitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Yo elijo jabón Giselle líquido porque es hipoalergénico.
Permiso, yo me llevo este porque es biodegradable y libre de testeo animal.
A mí me gusta la barra de jabón Giselle por su calidad.
Yo prefiero este porque me encanta su olor.
Para todos los gustos hay un Giselle. Cámbiate a Giselle, el jabón que cuida la piel de toda la familia. Búscalo.
Además que Francesco, Giselle.
Nada que ver, Giselle es chileno. Y si es chileno, es bueno.
Mantente al día en el Expreso Bio Bio.
Combinación perfecta entre información, actualidad y rapidez.
Bien, 11 de la mañana con 16 minutos. Vamos a avanzar en el Expreso Bio Bio y lo vamos a hacer agradeciéndole a nuestra invitada que ya está acá, que ha llegado hace unos minutos a Bio Bio la radio para poder charlar acerca de la comuna de Viña del Mar y no solo la comuna, quizás también una mirada más ancha de lo que está pasando en nuestro país. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, en los estudios de Bio Bio la radio. Alcaldesa, ¿cómo está? Bienvenida a Bio Bio.
Muchas gracias, Rodolfo. Un placer estar con ustedes.
Bueno, varias cosas que queremos abordar en esta entrevista con usted, pero lo primero es querer conocer su opinión sobre lo que está ocurriendo con la violencia en los colegios. Llevamos una semana con el asesinato de esta inspectora en Calama y hemos tenido una seguidilla, al menos acá en la región de Valparaíso, de anuncios escritos principalmente en redes sociales bajo el anonimato y otros en el baño. En el baño no hay cámara de televigilancia, por lo tanto los chicos pueden escribir, etcétera. Lo hemos conversado acá con algunos auditores, pero es algo que preocupa. ¿Cuál es su inclinación para poder pensar en esta materia? ¿Qué está pasando?
Bueno, la violencia en los colegios hoy día es uno de los síntomas de cómo el sistema está haciendo agua en varios lados. Hoy día considero que las tomas de medidas de seguridad inmediatas, en algunos casos que sí se han vivido excesos, creo que no podría contradecirlas. Sin embargo, creo que lo importante también es abordar con el mismo ahínco, con la misma fuerza, atacar a las causas subyacentes que están desencadenando esto. Hoy día, cuando vemos que los líderes políticos en este país se tratan con el nivel de violencia que se tratan, uh-huh, es que se permite entonces en el lenguaje público que cualquier persona se trate con violencia. La violencia que se vive en la calle, en las familias, la falta de tiempo para estar con las personas y la crisis que se va a ir agudizando por la falta de capacidad económica para adquirir servicios básicos dentro de una familia, va generando irritabilidad, falta de tiempo para la dedicación y la formación de los valores dentro de una familia, y creo que eso es una crisis de la sociedad completa, no solamente de un establecimiento que hoy día esté crítico, que insisto, apoyo que se puedan tomar medidas, pero esto va a seguir en una escalada si no se ataca la causa.
¿Cómo lo tomamos? ¿Cómo abordamos este tema? Porque el panorama no es tan auspicioso, más bien negativo en términos económicos, usted lo acaba de decir, y por lo tanto vamos a tener probablemente algunos indicadores que nos pueden hacer restar algunas cosas. Ejemplo, si me hago cargo de mis hijos, pero me toca trabajar, voy a estar ausente 8, 10, 12 Exacto. horas fuera, ¿y cómo abordo la conversación con mi hijo? Entonces, ¿cómo agarramos el problema?
Bueno, la pregunta es, quienes toman decisiones a nivel nacional y que tienen la posibilidad de variar un poco las consecuencias de lo que está ocurriendo, ¿está dentro de sus prioridades que se acabe con la violencia en la sociedad? Y esa es la gran pregunta. Para atacar esas causas subyacentes, quizás tenemos que hacer que ese papá o esa mamá que tiene que organizarse para estar ella bien para comer, para tener uno o dos trabajos, para salir a vender algo, para además criar, para ir a la reunión de trabajo, para además conectarse a una reunión por Zoom, para además ir a una reunión del colegio, es decir, para que esa mamá además pueda tener otro trabajo, porque ya el sueldo no alcanza, porque los costos de su vida ahora en el gas y el combustible, y seguramente en el segundo trabajo que tiene de Uber para costear los costos futuros de la universidad o los CAEs que ella puede deber, creo que van a generar un problema grave en lo más íntimo de la sociedad. Entonces, sí, si no atacamos eso, creo que la violencia va a persistir y una de las expresiones es el colegio.
¿Hay algo de pesimismo en lo que usted dice? ¿Usted ve un futuro cercano no muy auspiciador, no con grandes cambios en esta materia? Porque le agrego además el alza de la energía, de la luz, que va a estar ahora en junio, julio. Cito dos, pero yo le agrego ese.
Voy a decir una advertencia primero para que no sea un escándalo esto. Yo soy súper optimista y esperanzada y me levanto todos los días sabiendo que tengo el privilegio de vivir el milagro de estar viva y amo a la gente y dentro de mi propio ámbito de acción trato de contagiar eso todos los días. Y creo que nos levantamos para estos desafíos, ¿ya? Entonces, a toda la gente, por favor, no se me depriman, vamos adelante porque esto va pasando. Son ciclos también de las sociedades. Siempre puede ser peor por lo demás, entonces también valoremos lo que tenemos hoy día. Dicho ese disclaimer, esa advertencia, creo que el panorama no es auspicioso, y no lo digo solamente por las decisiones que a mi parecer han sido erráticas a niveles nacionales, y creo que todavía se puede cambiar el rumbo, tengo esperanza, ya lo he dicho, pero también a nivel nacional, internacional digo. El clima internacional es muy complejo. Yo me acuerdo que tuve una entrevista con Mónica Rincón el año 2024, por las elecciones del 24, y me dijo sobre las preferencias, después de haber ganado Janet Jara la elección de primaria. Me decía, ¿cuál es su principal preocupación? Y le decía, mira, el clima internacional va a derivar probablemente en la escalada de la guerra y eso trae condiciones económicas de corte global que significan que la producción de los alimentos y la producción de la energía, que es vital para sostener la sociedad frágil que hoy día vivimos, son súper delicadas. Y es clave tener a líderes que tengan la capacidad de poner al centro una cosa, el bienestar común. Sí, oye, el sistema va a prosperar, a las empresas les va a ir mejor, va a haber más crecimiento si la sociedad tiene condiciones mínimas de seguridad social y si el costo del combustible, por ejemplo, no está en las nubes, porque lo contrario, no es una sociedad próspera para nadie.
¿Se equivocó el presidente al eliminar el MEPCO para el cálculo?
Yo creo que no es que se haya equivocado el presidente, se equivocó quien tomó esa decisión, y el presidente yo creo que no está tomando decisiones.
¿No está tomando decisiones José Antonio Kast?
No, yo creo que no está tomando decisiones el presidente, y lo escuchaba el otro día en un análisis de un periodista, al igual que muchos líderes políticos de carácter nacional, presidentes, me refiero a Gabriel Boric, la presidenta Bachelet, su liderazgo profesionalizante no era específicamente respecto de la economía o de los fenómenos macroeconómicos, sino que ellos se asisten de personas que para ellos son reputadas y en las que confían. Eligen a personas en las que ellos confían bajo su criterio, ¿cierto? Ellos tienen un liderazgo competente en otras materias, en este caso el presidente Kast, en la abogacía, no en la economía. Y la persona que ha elegido para liderar esto no solamente tiene que tomar esas decisiones, sino que hoy día lo que se observa, lo que se comenta dentro de la moneda, es que no hay un contrapeso. Uh-huh. Por lo tanto, creo que estas cosas pasan en los procesos de instalación. El presidente va a tener que ponderar su liderazgo y también tener la capacidad de advertir que las decisiones que están tomando las personas a su alrededor quizás no son las más convenientes para la sociedad. Todavía puede cambiar de rumbo, creo yo.
Alcaldesa, metámonos en la reconstrucción. El día de hoy, Iván Poduje es el ministro de Vivienda, va a tener un diálogo con las personas del Olivar. Hay algunas casas que probablemente van a tener que ser reconstruidas, demolidas, o ver si es que se cambia la materialidad. Él ha cuestionado mucho a una empresa que es San Sebastián, ha dicho que ya no va a trabajar con ellos. Usted se ha acercado además a trabajar con el ministro de Vivienda y ha dicho, esta mañana lo comentábamos, que está a disposición cada uno de los servicios del municipio, no solamente para él, sino me imagino que para todo el mundo, porque así tiene que trabajar además un municipio abierto, digamos, para poder prosperar y progresar con los trabajos que le beneficien finalmente a la comunidad. ¿La pilló usted de sobremanera esta noticia que él entregó sobre la constructora San Sebastián? ¿Usted ya estaba advertida? ¿Le habían dicho los vecinos? ¿Tenía alguna observación? ¿Qué opina sobre lo que va a ocurrir, principalmente hoy también con el anuncio que se va a hacer?
Bien, en primer lugar, mi preocupación fundamental es que la reconstrucción avance, por Dios santo, por favor. O sea, creo que ese es el objetivo y así se lo plantea el ministro, no este domingo, de Resurrección, por cierto, en la que tuvimos la reunión, sino también en otras ocasiones y también a los vecinos. Creo que se puede lograr una reconstrucción, creo que las metas ambiciosas que le ha puesto son asibles, solo si pasamos a la acción de manera coordinada y tiene un apoyo gubernamental, existen recursos, pero también si se toman buenas decisiones. Yo creo que la situación de las viviendas, se ha advertido técnicamente que existe un problema que es crítico y eso tiene que abordarse. Ahora, se tiene que abordar también con el sentido de urgencia y con la delicadeza propia de lo que significa personas que perdieron a sus familias y que están en un proceso de reconstrucción. Eso ya lo conversamos con el ministro, lo conversamos con los vecinos y acordamos partir de nuevo, en el sentido de que él le comentó a los vecinos que realmente podría haber explicado las cosas mejor y está trabajando junto con ellos. Y creo que lo importante es que esto avance, porque si nos entrampamos en el que hizo tal cosa, creo que los procesos tienen que avanzar jurídicamente, técnicamente, con todos los sumarios y ejercicios de investigación que tenga que existir, pero necesitamos parar casa. Y eso lo entiende el ministro. Y eso vamos a estar a disposición, por cierto, de él y de todos los otros ministerios. Así que sacan la tarea adelante.
¿Tuvo un inicio extraño Iván Poduje cuando se enfrentó con algunos pobladores, quiero decir, del Olivar, ¿no? Que le dijo, bueno, responsabilidad tuya, si te quieres quedar acá, me firmas este papelito y lo haces de una manera un poco brusca. Lo estoy diciendo livianamente. El gobernador le respondió duramente, salió ya el carácter de Iván Poduje. ¿Cómo lo tomó usted?
Yo le representé al ministro que estoy bastante hastiada de las controversias y de las peleas públicas, me tienen aburrida, porque no son producentes a nada. En ese sentido, no son productivas, digo. Quiero señalar que el objetivo aquí es construir casas. ¿Qué cosas puedo hacer yo para que las casas se construyan? Primero, mantener lo básico en una relación profesional. En cualquier trabajo que uno tiene, ya sea en Uber, ya sea en el mall vendiendo ropa o en cualquier lado, uno tiene que tener una actitud profesional y eso se denomina cordialidad y respeto, que es lo que yo le tengo a todas las autoridades del país, a todas. Y en ese sentido creo que esa cordialidad va de ida y de vuelta, sea poblador, sea ministro, y yo creo que eso el ministro ya lo entendió.
Hay un informe que entregó Contraloría en el mes de, a ver si no estoy errado, en el mes de febrero, que es el 503, que habla sobre las irregularidades y las deficiencias detectadas en el municipio, dentro de los puntos, falta de trazabilidad en la entrega de ayudas, actas incompletas e inexistentes, y errores o debilidades en la ficha FIBE, por mencionar algunos, ¿no? Hay una rendición en dinero de 33 millones de pesos que no ingresó al presupuesto del municipio, quedaron un poco en el aire, eso es lo que dice la Contraloría, lo estoy diciendo muy en términos generales.
Sí.
Diferencias entre bienes recibidos y la entrega de estos bienes a los damnificados, pagos sin respaldo, será de 430 millones de pesos. O sea, lo que dice la Contraloría es un desorden administrativo. Uh-huh. Y le indican a usted que tiene que hacer tres cosas: corregir todo esto, determinar responsabilidades individuales e iniciar sumarios administrativos. ¿En qué va? ¿Están progresando estos sumarios? ¿Ha identificado las faltas y las está corrigiendo?
Sí, totalmente. Ese es un... quizás te parece poco lógico, pero eso es un muy buen informe de la Contraloría. Hubo 5 informes de la Contraloría con ocasión del incendio. Uno practicado a la delegación presidencial de la época, también al Ministerio de Obras Públicas, a la Dirección de Arquitectura, al municipio de Quilpué y al municipio de Viña del Mar. En los 4 casos, solo la excepción a esos cinco investigaciones, el único organismo público que no tuvo juicios de cuenta, es decir, que no hubo un problema de dinero, fue en el municipio de Viña del Mar. Las cosas que se alegan son cuestiones de orden contable. Por ejemplo, lo puso en una cuenta corriente pública, debería haberla puesto en otra cuenta corriente pública, que son cuestiones de contabilidad, ¿ya? No de gasto. Y también, por ejemplo, no haber aplicado en algunos casos ficha FIBE, pero tienes que pensar que los primeros 16 días de la emergencia no hubo la posibilidad de aplicar FIBE porque tuvieron que viajar profesionales de todo el mundo para aplicarlas. Entonces, en ese sentido, yo no podía no salir al terreno y entregar ayuda o alimentos, cajas de alimentos, las primeras 24, 48, 72, 12 días, por no tener una herramienta de verificación. En ese sentido, yo corrí el riesgo, y así lo asumí, de entregar a alguien que no fuera beneficiario en vez de no entregarle a nadie por no poder tener esa certeza, y fue una decisión que tomé y de la que no me voy a arrepentir, es decir, todavía la sigo sosteniendo. Y respecto a las indicaciones que nos dieron...
¿Eso era por la premura de la emergencia? ¿Ese es su argumento?
O sea, claro, en Viña del Mar, para que tengamos un orden de magnitud, de 121 kilómetros cuadrados se quemó el 27,3%. Se quemó casi el 30% de la comuna, del orden de 20.000 familias. 5.700 familias 20.000 personas, 5.700 familias. Ese orden de magnitud, tenerlo listo en 16 días no es posible, y ahí nosotros pasamos a la acción, y las consecuencias son que hay que determinar esos registros, levantar actas y hacer sumarios. Pero creo que frente al orden de magnitud al que el Estado tuvo que responder, es un buen informe, yo lo acojo con todo el sentido de la responsabilidad, pero nos mandaron a hacer sumarios y ya están iniciados.
¿Hay alguna autocrítica con el desempeño de ustedes como municipio? Porque usted, era su segundo periodo y se encuentra de inmediato con una tragedia de esta característica.
No, fue el primer periodo.
Finalizando el primero.
Ya, sí, es que parecía que fuera mucho más tiempo, ¿cierto?
Impresionante, llevamos 2 años y algo de la tragedia, ¿cierto? Sí. Pero era su primera incursión dentro de un municipio, liderándolo,
sí,
¿no?
Es.
Por eso hago la pregunta, ¿no?
Yo creo que la actitud crítica, si tú no la tienes en tu vida, no vas a alcanzar nada.
¿Cuáles son esas autocríticas?
La actitud crítica mía va a ser siempre a todo. Y creo que hoy día estamos siempre más capacitados que antes para responder. Hoy día tenemos sistemas computacionales adecuados y de última tecnología para no perder la conexión. Tenemos más equipamiento tecnológico. Hoy día, por ejemplo, mejoramos en tener un sistema único en el país de detección temprana de incendios, que ahora igual te quiero transmitir algo. Somos un municipio. Los municipios recogen basura, entregan alimentos, reparan luminarias, no detectan incendios con inteligencia artificial. Eso está pensado para SENAPRED, para CONAF, pero hoy día sabemos que si no lo hacemos nosotros, no podemos confiar en otros organismos públicos para que lo hagan. Entonces el aprendizaje fundamental es, hay que hacer de todo lo que sea posible, y si es necesario construir cámaras de inteligencia artificial para detectar los 48 incendios que detectamos en este verano, bueno, es que lo vamos a hacer y vamos a llegar al siguiente nivel.
¿No le llamó la atención la diferencia de estos últimos 2 veranos en la región de Valparaíso, a diferencia del anterior, cuando se desató el incendio, y volviendo un poco más al pasado, lo mismo, que teníamos incendio cada rato?
No, me parece raro, porque además creo que se está cumpliendo anualizadamente un patrón. Si tú ves desde el 2014 en adelante, hay anualizadamente, piensa en el 2022, que fue el incendio de Viña del Mar, uno de los más grandes que ha tenido Viña del Mar hasta el 2024. Luego, esto es en diciembre del 22, y en febrero había incendios en el sur, en el 23, en el 24 en Viña del Mar, y en el 25 en Bío Bío. En el 26 Bío Bío. Entonces, 25 Bío Bío. Entonces, hay un patrón que te está entregando una tendencia de la que el Estado de Chile todavía no se ha hecho cargo. Y es de lo que yo soy muy crítica. Yo puedo cubrir 121 kilómetros cuadrados, coordinarme mejor con bomberos.
¿Y a qué responde ese patrón? ¿A qué responde eso?
Bueno, nos hemos juntado con varios académicos, entre ellos el profesor Fuentes, que es vice, no sé si todavía lo es, rector de la Universidad Federico Santa María, especialista en propagación de incendios, perito internacional en incendios de esta envergadura, que lo tenemos aquí en la región y que pocas veces se ha hablado por parte del Estado de Chile con él. Y nos decía que hay fenómenos biofísicos, o sea, que nuestra biosfera está teniendo ciertos cambios y que también hay ciertos aspectos de la propagación que hoy día se ven más afectados por el crecimiento urbano y diferentes situaciones.
Independiente de quién enciende la chispa, digamos, ¿no? Es la condición propia del lugar geográfico, dice usted.
Exactamente, pero además tenemos que pensar que siempre van a existir los incendios que son intencionados.
La gran mayoría.
Si es que no es el 100%. Entonces, si esa condición no va a desaparecer, aunque tú agraves con penas de las que sean, porque ya son las más graves de nuestro Código Penal, entonces, ¿qué condiciones podemos hacer para evitar al menos la propagación? Y ese sentido táctico de inversión, porque finalmente, ¿cuál es el costo de esto? ¿Cuánto está saliendo la reconstrucción? Lo dijimos en su momento, mucho más de 1.000 millones de dólares. Ahora Bío Bío, 1.000 millones de dólares. Entonces tú dices, no tenemos caja, que es un concepto que yo no me lo puedo creer, que estamos hablando de la caja, pero en fin, la caja del Estado se te va a acabar cada vez que a través de la línea interior tengas que gastarte de a 1.000 millones de dólares. Ahora, ¿cuánto te tenías que gastar para el MEPCO? 1.000 millones de dólares cuando se te queman las ciudades completas y no estás haciendo acciones de prevención significativas.
Siguiendo con lo de la reconstrucción, y después vamos a ir a otros temas. ¿Usted se fija plazos? ¿Le quiere fijar plazos también? Porque ya fue bien crítica usted con Carlos Montes y con el proceso de reconstrucción. De su propio sector político, no tuvo reparos en decirlo, incluso frente al propio presidente de la República.
Total.
Recuerdo la mochila, recordamos otros eventos más, ¿no? Los kits que se entregaban en aquella oportunidad. La gente no puede seguir esperando.
No puede.
Entonces, ¿qué plazos hay o cuál es al menos su inquietud con respecto a eso?
Bueno, llevan un mes y una semana, y yo soy una persona razonable. Yo tomo decisiones todo el tiempo, y la irracionalidad que veo al frente no la quiero en mi vida. Por lo tanto, me parece que un mes, y conociendo fundamentalmente cómo funciona el Estado, yo desde adentro por mi experiencia, sé que es una tarea colosal y difícil. Por lo tanto, quiero que se hagan cargo al menos de sus propias palabras. Yo creo que los plazos que el ministro se autoimpuso de manera ambiciosa son asibles y cuenta con mi apoyo para lograrlo. Pero hay plazos que se han puesto desde la Presidencia de la República que no se han cumplido bajo ningún respecto. Y no quiero que se repita ese patrón. Porque hay un patrón cuando yo he levantado la mano, o la voz, o el tono de mis palabras. Y eso ocurre cuando se daña Viña del Mar.
Cuando usted asumió, dijo que había una maquinaria que ayudaba a facilitar el éxodo de mucho dinero al Totalmente. Interior del municipio de Viña del Mar. Y apuntó sus dardos directamente a Virginia Reginato, que Así era es. Quien estaba al mando, ¿no?, en aquella oportunidad. Se habla de un déficit que es brutal, un daño patrimonial millonario, que incluso la propia Contraloría le ha dicho a Reginato que tiene que devolver dinero.
1.000 millones de pesos.
Ok. La responsabilidad es más bien patrimonial y personal de Virginia Reginato en Así este es. Caso. Han caído sus asesores, algunos de ellos, no todos, sí. siguen siendo investigados. ¿Por qué no ha caído Virginia Reginato?
Bueno, la causa está en el Consejo de Defensa del Estado.
¿Pero por qué no ha caído?
Yo no trabajo en el Consejo.
Lo sé, alcaldesa, pero llevamos cuánto tiempo.
No trabajo en el Ministerio Público, no trabajo en el
Consejo. ¿Cuánto tiempo hemos avanzado que usted se querelló? El 2022 se querelló, ¿no?
Y querellas antes de que yo existiera también.
¿Y qué opinión tiene?
Yo creo que van a prescribir. Y las acciones no se van a ejecutar.
¿Ah, sí?
Solamente por el hecho, sin poner ninguna intencionalidad a lo que estoy diciendo, es que yo juzgo las cosas por los hechos que veo. Trato de ser una persona razonable. Y desde ese punto de vista lo que veo es que la causa no se ha movido. Entonces, ¿por qué si no se ha movido todos estos años, se va a mover ahora? Hay invariabilidad en los actos, entonces no tengo por qué esperar que algo cambie. Y creo que hoy día los enfoques en cuanto a las investigaciones están siendo en otro lado y también me parece razonable, en el crimen organizado, en un montón de otras necesidades que tiene la persecución penal en
Pero
el país.
Pero es raro, porque eso quiere decir... A ver, lo que pesa sobre Virginia Reginato tiene que volver estos 1.100 millones de pesos. No sé si lo ha hecho, no
es
sé si lo ha hecho.
Es un juicio de cuentas de la Contraloría General de la República.
Segundo,
refutable.
El claro. Tricel le dijo, por no darle abandono de deberes, no ejerces más la carrera principalmente política por 5 años.
Principalmente la causa por abandono el mal manejo, pero por el manejo de dineros públicos.
Ok. Y le dicen, ese es el castigo que tiene Virginia Reginato. Pero cuando usted ingresa al municipio, contrata además a dos grandes abogados del país para uh-huh. que levantaran una auditoría interna que sí. detectan también todo lo que usted había dicho al inicio. Entonces, es probable que en Valparaíso nos quedemos, en la región de Valparaíso nos quedemos con una Virginia Reginato que tiene que devolver dinero y que tiene que además esperar los 5 años para ver qué va a hacer de su vida y ahí va a quedar.
Yo creo que la tarea importante está en que no vuelvan a ver Virginia Reginato. Y desde ese punto de vista no estoy hablando de una cuestión política electoral, pero estoy hablando de la necesaria... el necesario empeño que tenemos que poner en elegir a personas que tengamos la mayor evidencia de que no van a hacer eso y que sean personas razonables a la hora de tomar
Pero ella decisiones. No sabía, ella no coordinó.
No la conozco, no tengo cómo saber si es que sabía.
Eso es raro, ¿no? Porque entonces su entorno sí hacía...
Lo más crítico, ¿sabes qué es? Que no podemos tener esta discusión tú y yo porque esto no se ha investigado. Eso es lo más duro.
La pregunta es, ¿por qué no se ha investigado?
Alcaldesa? No podemos tener esta discusión porque ni siquiera se ha investigado. O sea, qué? Para que las personas entiendan lo que estamos diciendo. En el proceso penal... hay hechos que desencadenan investigaciones. El Consejo de Defensa del Estado tiene esta causa porque la Contraloría de la época envió los antecedentes para que fueran investigados por el Consejo de Defensa del Estado. Y ellos inician un proceso, también con el Ministerio Público hace lo mismo, en el que a partir de los hechos dicen hay antecedentes no para investigar y en un momento investigan y se dan cuenta, mira, no hay, pero acá ni siquiera se ha investigado. Ni siquiera
bueno,
se ha investigado.
¿Por qué, alcaldesa? Yo le pregunto por qué.
No tengo la... posibilidad de decirte por qué eso
¿Qué
no
le sucedió? Pasa por su cabeza y se responde usted el por qué con eso?
Yo tengo un sentimiento de injusticia porque siento que en otros casos que podemos comparar, si yo digo, bueno, quizás es la regla general, quizás esto siempre ha pasado, pero en el mismo tiempo, bajo circunstancias, si no idénticas, muy similares, en la región de metropolitana, tenemos el caso de una persona que terminó incluso con prisión preventiva. Entonces, uh-huh. Ahí vemos que ha existido una diferencia de criterios para abordar situaciones que han sido muy similares y nos quedamos todos como sociedad civil pasmados frente a este tipo de disimilitudes que existen en la investigación
Cuando
en una fiscalía y en otra.
Usted asume el primer mandato, tenía 100.000 millones de pesos más o menos, ¿no? En total de déficit.
Mira, aquí para ocupar
y
los...
entiendo, para ocupar bien el término, y en el 2021 viene... el desglose y se habla de 21.000 millones de déficit efectivo, inmediato, pero los 100.000 era un todo, digamos, ¿no?
¿Te acuerdas cuánto dijo el ministro Quirós que le quedaba en la caja cuando llegó?
¿A cuánto fue lo que dijo?
¿Te acuerdas? 40 millones de dólares.
40 millones de dólares, efectivamente. Lo dijo hace un poquito.
El default financiero de Viña del Mar era de 41 mil millones. Es decir, 41 millones de dólares. Es decir, que teníamos más default financiero en el municipio de Viña del Mar que lo que el ministro decía que tenía el Estado de Chile en la caja. Para que veamos un orden de magnitud. Eso. Hoy día ese déficit es de 1.500 millones de pesos con un presupuesto que aumentó hoy día.
Y usted, ese déficit,
mil millones.
Ese déficit contable que usted lo acaba de señalar, ¿ha sido trabajado con qué principalmente? ¿Con la exclusión, por ejemplo, de las horas sectas que tanto se discutió? Bueno, horas sectas, no me metí con Reginato con las horas sectas porque salió a un costado, ella no es responsabilidad de ella, lo que ocurrió con las horas sectas que se pagaron, pero por montones. Usted las eliminó en gran mayoría las horas sectas para poder tener un mejor una mejor ejercicio financiero dentro del municipio.
¿Sabes cuánto ahorramos?
Espéreme, segundo.
16 mil millones de pesos.
Solo en horas sectas.
¿Tú sabes cuánto es el presupuesto anual de Concón? 20 mil. Y bajamos 16 mil millones de pesos en hora extra.
Costos operacionales y aumento de los ingresos municipales.
Sí. Ya recibimos en 101 mil millones y hoy día están 160 mil y fracción.
Nosotros estamos todos los días interactuando con muchos oyentes de la radio y se preguntan muchas cosas sobre lo que está ocurriendo en las calles, por ejemplo, uh-huh. de Viña. Me dicen, ¿qué pasa con la calle Valparaíso, que entendemos se está rehabilitando de a poco y ha ido uh-huh. por sectores? Pero hay otros más que necesitan no solo una manito de gato, el borde costero y otros lugares más.
Totalmente.
Si usted está ordenando financieramente el municipio y están ingresando estos dineros, ¿es posible que en su mandato de aquí a 3 años y lo que le va quedando, tengamos oportunidades de ver estos cambios que está solicitando la ciudadanía?
Mira, yo creo que... Y tal como yo juzgo a las personas por los hechos, busco patrones y consistencia en lo que se hace, la consistencia no solamente ha sido el discurso de mantener la caja del municipio de manera adecuada. En este caso no estamos hablando de caja, estamos hablando de presupuesto y déficit.
¿Será correcto hablar de caja incluso?
No está correcto, es una locura, no tiene sentido, pero bueno. Que los líderes que tienen ahí una competencia profesional en eso puedan desacreditar porque yo soy una simple alcaldesa. Solo quiero señalar que el patrón es que Viña del Mar, de los municipios grandes del país, es el que más proyectos de inversión en materia de infraestructura ha podido desencadenar. Para que tú tengas una comparación, nosotros vamos a cumplir en julio 5 años y nosotros vamos a dejar al final de este periodo el centro radiológico, el SAR de Miraflores, vamos a inaugurar también y vamos a dejar en construcción el CEFAM de Glorias Navales, los dos centros provisorios de Nueva Aurora, más el CEFAM Mazar, dos farmacias nuevas. Es decir, vamos a dejar 8 dispositivos de salud nuevos. ¿Sabes cuántos se hicieron en el periodo anterior de 16 años? 1. El de Gómez Carreño. La data de los centros de salud de nuestra ciudad son de los años 70. Eso es un indicador incontrovertible. Entonces, lo primero que hicimos en el primer periodo fue estabilizar finanzas y asegurar las condiciones de la sociedad viñamarina más básica. Medicamentos, salud, infraestructura, que en las salas de clases educativas, porque ya hay mucha violencia, existieran techos cambiados, un plan de invierno, las salas pintadas de los colores que los niños querían y los profesores. Con esas condiciones básicas podemos entrar a calle Valparaíso, al borde costero y a tapar los hoyos que hoy día son parte de las tareas de este segundo periodo. Y las cámaras y la belleza, que también es necesaria para vivir bien.
Hablemos de las 16 hectáreas más caras de Chile, hablemos del paño de las salinas.
Hablemos de lo que tú quieras.
Hablemos del paño de las salinas. Usted, no sé si se ha dividido en la opinión, pues dice, una cosa es pensarlo como alcaldesa y proyectar el futuro de la ciudad, y la otra es lo que piensa Macarena Ripamonte, su foro interno. Pero sin duda alguna que usted ha privilegiado sobre esta discusión la salud pública, el riesgo ambiental que tiene la zona y el control municipal del mismo. Pero yo hago una pregunta acá. ¿Qué tipo de ciudad se quiere construir en ese lugar del borde costero? Porque tenemos ese paño que es dueño... Los Angelini, con un paño que ha estado contaminado por tanto tiempo, ahora viene una remediación, pero luego viene un proyecto inmobiliario, que es lo que ellos quieren hacer, ¿o no? ¿Qué postura tiene el municipio de Viña del Mar con esto? Porque usted ha dicho ya claramente que le preocupa la salud de las personas, que le preocupa además proyectar un borde costero desde ese lugar y ampliarlo hacia todo lo que es el sector de las salinas, pero ¿cuál es la posición real ahora, en el presente, 2026?
Mira, no se trata de posiciones, se trata de una obligación legal. Yo constitucionalmente tengo que...
Acérquese un poco más al micrófono.
Ahí. Se trata no solo de lo que yo quiera, sino de lo que yo estoy obligada a hacer. Yo como líder de un organismo público del Estado de Chile, la Constitución me obliga a poner al centro a las personas. Estar al servicio de la persona humana. Eso es lo que se señala. Y desde ese punto de vista, tenemos que tomar decisiones y hacernos responsables por ellas en el tiempo. Hubo personas que consideraron que fue bueno construir en las dunas, ¿ya? Y lo que ocurre es que suceden socavones, la gente pierde su patrimonio, se afecta una serie, un sector ecológico y una biodiversidad, en fin, suceden cosas cuando uno toma malas decisiones. En este momento de la vida, antes de que lo que ocurra ahí pase, te tengo que decir que eso es una área de riesgo, que tiene inundaciones, que va a generar un colapso en la ciudad si es que no se hace de manera adecuada. Yo creo que los dueños de ese paño han puesto mucho énfasis y publicidad, por cierto, y han hecho bastante lobby en intentar desarrollar un proyecto inmobiliario que les permita el retorno de todo lo que han gastado para remediar esto que se quieren sacar de encima. Yo voy a exigir que ya sea Copec o si ellos salen, porque esto es Copec, ellos no se dedican a los negocios inmobiliarios, quizás el mejor negocio es que intenten vender esto a otra persona que quizás pueda tener una visión con la que se pueda trabajar. Y escuchar también a las personas. La misma empresa tiene demandado a vecinos del sector de Santa Inés, a una señora, para que le devuelva el perjuicio en su reputación por cerca de 100 millones de pesos. Es una conducta que, no sé, creo que no tiene sentido. Ha perjudicado la reputación de Copec, que tiene una historia bien impresionante en Chile, y me parece que es un capricho que están queriendo llevar adelante, y yo creo que pueden recuperar utilidades de una manera mucho más sensata.
¿Sería un paño ideal para la comunidad? Un lugar verde, por ejemplo.
O sea, ahí se pueden hacer cosas extraordinarias, pero se tienen que pensar.
No bien. Se me aleje del micrófono. Perdón, para escucharla bien. Es que la ciudadanía la tiene que escuchar bien.
No te preocupes, me está cargando mi espalda hacia atrás. Yo creo que lo que ocurre ahí tiene que ser técnicamente coherente para que la gente no fallezca si es que hay un tsunami, tenga vías de evacuación adecuadas, como es lo que hemos aprendido, ¿cierto? Y realmente que se haga algo que la ciudadanía desee, porque eso también está en el corazón de Viña del Mar, y creo que hay muchos privados con una tremenda visión en este país, capaces de hacer cosas increíbles. Me encantaría tenerlos como contraparte a gente que tuviera visión, talento y ganas de hacer las cosas bien. Podríamos soñar cosas para Viña y podrían hacer proyectos realmente grandiosos.
Al fin de su mandato, no le voy a preguntar sobre su futuro político porque todavía falta mucho y deberá seguramente pensarlo, quizás ya lo está ahí, le debe estar dando vuelta. Yo recuerdo que usted ha dicho que en la cercanía del Hotel O'Higgins íbamos a tener una remodelación importante, sí, en todo ese lugar. Y además está el proyecto Marga Marga, que así son es. Dos grandes anuncios que ha tenido la ciudad de Viña del Mar. ¿Se concretarán? ¿Están avanzando? Son dos cosas muy distintas, lo entiendo, pero ¿se llegará?
Ya llegamos. El proyecto está listo para apretar el botón la licitación.
Pero la pregunta es si se llega a final, porque ¿cuánto tiempo tarda en construirse? Es muy largo eso.
No.
A ver.
No, porque es un... el proyecto de... la necesidad de remozar el centro histórico de la ciudad de Viña del Mar, no solo por belleza y por la necesidad urgente de repuntar ese lugar, sino también por las condiciones de competitividad que le da la comuna de Viña del Mar. Hoy día es un centro urbano muy importante que presta servicios a todos los barrios y a todos los cerros de la ciudad de Viña del Mar, pero además es la primera cara para una ciudad que es turística y que recibe 1 millón de personas al año, ¿cierto? La cara, el Festival de Viña del Mar. Para que se desarrolle la economía, la seguridad y nos volvamos competitivos a nivel internacional, incluso necesitamos crecer y mejorar nuestro centro. Y para eso no se hace solo con pinturas, no se hace solo cambiando baldosas, ya lo hicimos. Necesitamos cambiar fundamentalmente lo que pasa ahí con el apoyo privado, público, en fin, y teniendo una estrategia. ¿Con qué nos pusimos nosotros? Con visión y con proyectos de inversión pública. ¿Cuánto? 8.000 millones de pesos encima de la mesa para tener la primera sección del Estero Marga Marga como un parque urbano inundable. Proyecto ya está desarrollado, financiado, la IPRES ya le entregó dinero, solo falta que el Estado de Chile decida si lo va a licitar o no. Yo creo que es una conversación que vamos a tener ahora en adelante. Y si eso ocurre, estaríamos inaugurando en el 2027.
¿Sí? Alcaldesa, usted...
Desarrollado por la Universidad Católica, con participación ciudadana, etcétera. Sí. Eso... solo para terminar, tenemos una serie de necesidades en la comuna de Viña del Mar, 114 campamentos, hoyos, luminarias, basura, una serie de cosas. Este tipo de proyectos desencadena no solo inversión y trabajo, empleo inmediato en una obra, sino también cambia la cara y genera otro tipo de oportunidades para el desarrollo.
Interesante la pregunta que hace un auditor, no lo hace ahora, lo hizo la otra vez. En su primer mandato se cambiaron muchos basureros.
Sí.
Se construyeron o se instalaron unos de cemento medio rectangulares.
Antivandálicos.
Pero no funcionó. Pues, la gran
mayoría los vandalizaron de todas
formas. ¿Pero qué pasó ahí?
los esfuerzos de hacer cosas y
¿cuánta plata se perdió ahí? ¿Harta plata o no?
No, se ocupan la mayoría de los...
¿Y por qué no se restituyen?
Lo que pasa es que ese modelo de basureros, si te das cuenta, ya no está siendo replicado. Porque
hay un cambio muy profundo en la forma de recolectar la basura en Viña del Mar, porque sacaron también muchos contenedores, por ejemplo, del sector de recreo, por mencionar alguno, y etcétera.
Así es.
Y hay auditores que me dicen, no pasa la basura, estoy lleno de basura acá. ¿Qué está pasando con la gestión de la basura en Viña del Mar?
Bueno, la gestión de la basura es un trabajo que también hacemos junto con la ciudadanía. En el sector de recreo y de Nueva Aurora particularmente, al igual que en el sector de Santa Julia, Reñaca, Alto, son sectores límites, es decir, que colindan inmediatamente con la comuna que tenemos vecina. Y los contenedores sirven, pero no para todos lados. Cuando tú tienes un lugar con un deslinde de otra ciudad, muchas veces son colapsados y el vecino que tiene el basurero al frente de su casa no quiere tener un basural al frente de su casa.
Inaguantable.
Entonces, toda la agrupación de juntas de vecinos, más todas las uniones comunales y todos los vecinos que son los líderes elegidos democráticamente en el territorio para tomar decisiones en su nombre, señor, por ley, por cierto, hicimos un trabajo de 4 años y dijeron, lo sacan de acá y volvemos al sistema de recolección trasera. Eso significó una inversión grande. Hubo un proceso de adaptación en que la gente obviamente sufrió mucho, pero hoy día, reforzando harta fiscalización, la cantidad de microbasurales en términos de números ha bajado. Y es algo que, por cierto, siempre podemos ir probando, pero fue una decisión que tomaron y que iniciaron fundamentalmente las juntas de vecinos, los clubes deportivos y la gente que vivía alrededor de los basurales, que eran insoportables. Tú cuando venías llegando de Santiago, por ejemplo, veías todos los basureros en sector de Nueva Aurora rebalsados con basura, con escombros, y era imposible de gestionar. Y eso ha cambiado.
Se me ha ido el tiempo. Lo último, CADEM le entrega un 58% de aprobación. Usted está dentro de las primeras figuras políticas de nuestro país, está con Bodano y está incluso con Michelle Bachelet arriba. ¿Cómo toma esta noticia usted?
Mira, a veces veo este...
¿Y cómo la proyecta, si es que la quiere proyectar?
A mí me ha, bueno, el país y en este momento la sociedad funciona así, pero me causa bastante impresión ver los rostros de los políticos y no un sentido de fuerzas políticas. Para mí lo más interesante es que el proyecto político que estamos levantando, es decir, perdónenme, no le metamos política porque es una palabra muy sucia, pongámosle la visión de mundo que tenemos, es la misma visión que tenemos con Tomás, que tenemos con Carla Atman, que tenemos con Camila Nieto, es un patrón, si tú vas viendo, estamos tomando acciones decisivas para tener una gestión responsable, haciendo obras, poniendo al centro a la gente, y tú empiezas a ver ese patrón en una fuerza política. Entonces,
¿y por qué se perdieron las elecciones el año pasado entonces?
Ah, bueno, hay muchas razones que lo explican. Muchas razones que lo explican.
Porque esto mide estos primeros meses, pues está midiendo una gestión completa.
Sí, totalmente. Bueno, Tomás Bodanovich no fue candidato presidencial, podría decir. Podríamos comenzar por aquello.
¿Tampoco usted?
No, tampoco yo. Nos fuimos los candidatos y bueno...
Aunque usted estaba empujando a Bodano, y lo dijo incluso acá, en esta radio.
Lo que pasa es que quería precaver lo que estamos viviendo hoy
¿Y
día.
¿Y a usted le gustaría?
¿Qué cosa? Que él fuera, totalmente, no, me encantaría usted, que él fuera presidente.
Usted.
Lo he dicho en muchas oportunidades que me encantaría que Tomás fuera presidente.
No, pero Macarena Ripamonti.
Me gustaría mucho ponerme a disposición de él y ayudarlo en todo lo que necesite.
Supongamos que el Frente Amplio dice, nuestra mejor figura es Macarena Ripamonti.
Es que la mejor figura es Tomás.
Supongamos que Macarena Ripamonte es la mejor figura del Frente Amplio y la empujan. ¿Aceptaría? Por ese bien común, por ese sentido que usted dice, de mirar con una visión distinta el país.
No me gustaría, quedarme en Viña del Mar. No me gustaría, verdaderamente no me gustaría. Me gustaría, sinceramente, que una persona como Tomás, creo que él, no sé, una decisión que él va a tener que tomar y todo, pero yo te lo digo, creo que cómo estaría enfrentando los desafíos que hoy día tenemos en la sociedad, el aumento de los combustibles, una guerra que está pasando al otro lado del mundo y que tiene un impacto gigantesco. Esas decisiones en momentos difíciles como los que estamos viviendo, creo que un hombre con un criterio significativamente superior.
¿Recuperó todo lo que le robaron? Hace poco usted sufrió un robo a un automóvil, entraron y sacaron su...
Mi mochila quedó en el auto de un compañero de trabajo y a él le abrieron el auto, eso fue todo.
Sí, pero sí. ¿Recuperó lo que le robaron?
No lo recuperé, pero guardo como...
¿Pero ni siquiera los audífonos? Porque eso fue... ¿Por qué no se los pasaron si son suyos y lo detectaron, si por eso llegaron ahí?
No los pudieron encontrar.
¿En Montedónico, cuando subieron?
En Porvenir.
Y no tienen...
Pero no criminalizaron.
No funcionamos con esa lógica jamás, pero no recuperó nada.
Pero mira, ¿qué es lo que pienso? Te dije yo al principio que era una persona con esperanza. Ya, se perdieron los audífonos, pero salieron dos armas de la calle. Así que eso yo pensaba después con mi familia, mira, quizás esa arma iban a asaltar a alguien, le podía llegar un balazo a alguien. Ya me siento contenta de que esa tontera electrónica ayudó a esa
¿Tenía información confidencial o algo?
No, tengo nada. Siempre las cosas pega nomás. Pero todo ocupó, somos personas que ocupamos tecnología, tenemos respaldos, pero además todo ocupamos la nube. Trabajo sobre los dispositivos municipales.
¿Revisó sus cuentas bancarias? ¿Está todo en orden?
Sí, todo en orden. Así que...
Alcaldesa, larga entrevista y le agradezco que haya llegado hasta los estudios de la radio.
Gracias.
Sigamos conversando porque los auditores de Viña del Mar siempre nos exigen muchas cosas de la comuna. Y
somos exigentes, los viñamarinos somos tremendos. Así que exijan nomás, yo quiero ciudadanos ahí desafiantes. ¿Ah? Eso.
Está bien, gracias nuevamente. Vamos a hacer un alto, 5 minutos nos separan ya para el mediodía. Regresamos con más del Expreso Biobío.
Durante tus horas de trabajo o descanso, Biobío siempre está ahí.
El valor de las cosas cambia, el del oro permanece. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyeria.cl. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Tenemos información del minuto. Lucas Peña nos va a ampliar la información sobre un atropello con resultado de muerte en Quillota. Lucas, te escuchamos.
Así es, esto se trata de un procedimiento que se registró en la comuna de Quillota por parte de carabineros, esto en la calle Hermanos de la Fuente con calle San Luis, el lugar donde concurrió carabineros para verificar un accidente de tránsito tipo atropello. Lo que se pudo establecer, según la declaración de testigos, es que una persona de 58 años de edad, quien se mantenía afirmado a un poste del alumbrado público, de manera sorpresiva se desvaneció cayendo a la calzada y es en ese momento cuando fue atropellado por un camión. Esta víctima fue trasladada al Hospital Provincial Quillota Petorca, donde se confirmó su fallecimiento después de este atropello con resultado de muerte que se registró en la comuna de Quillota, esto en calles Hermanos de la Fuente con calle San Luis, un procedimiento que llevó a cabo carabineros en horas de la mañana en ese punto de la comuna de Quillota. Bio Bio, la radio.
Con ahorro 24/7 de Matchbank, tu plata crece siempre.
¿Crece mientras me leen el tarot?
Siempre. Veo estabilidad. Veo crecimiento para ti. Con ahorro 24/7 de Matchbank, tu plata crece siempre y siempre la puedes usar. Abona hoy desde la app y aprovecha una tasa preferencial. Matchbank, de BCI. Términos y condiciones disponibles en bases.somosmatch.com. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Aramco te lleva a la final de la Copa Mundial FIFA 2026. Ingresa a tu app Aramco Estaciones, acepta las bases del concurso, paga tus cargas de combustible con la app y listo. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. Visita aramcoestaciones.cl para más información.
Hay momentos que se sienten y no se olvidan. Este domingo 19 de abril, desde las 10:30 horas, vive el Día del Recuerdo en Parque del Recuerdo. Una jornada para homenajear a quienes ya partieron, pero siguen viviendo en tu memoria y corazón. Un espacio para reconectar con quienes amas.
Hay algo especial cuando una pyme abre. Es el sonido de las ideas moviéndose, de clientes entrando, del equipo trabajando. Es ver cómo una idea puede tener un impacto gigante. La vida es un emprendimiento. Por eso hoy, en nuestro aniversario, celebramos a las pymes. Abastible, 70 años. Por ti, por las pymes, por Chile y por todo lo que viene.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil, piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
En Cecinas Llanquihue sabemos que hay sabores que nos acompañan toda la vida. Los que se cocinan sin apuro, los que comparten alrededor de la mesa y se quedan en la memoria. Así se vive el sabor del sur, con tradición, oficio y cariño. Una manera de hacer las cosas que pasa de generación en generación. Eso es lo que hacemos en Cecinas Llanquihue, el legado del sur.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Las noticias.